Nos vamos para el espacio. Jesús Calleja es un explorador, es un reconocido presentador de la televisión en España. Es alpinista. Don Jesús estuvo en el cohete de Jeff Bezos. Es el primer español no astronauta en llegar al espacio. Señor Calleja, buenos días.
Buenos días, ¿qué tal estamos? A toda la audiencia de Colombia, es un honor estar hablando con vosotros, un país que me fascina y no hace mucho estuve por ahí rodando un gran programa.
Pues bienvenido siempre a Colombia, don Jesús. Oiga, pero ese paseo suyo vale $1,000,000, ¿no?
Pues yo creo que probablemente sea el primer astronauta que va cobrando, porque no tengo ni idea, la verdad. Yo trabajo para mi cadena de televisión, que es Mediaset en España, en colaboración con Prime Video España y también Internacional, y es un gran evento de comunicación en el cual hemos hecho quizá un hito, que es la primera vez que se hace televisión en el espacio. Así que de cifras no me pregunte, porque no lo sé.
Señor Calleja, a mí lo que más me sorprendió de su viaje al espacio fue su peso corporal, que por lo que he leído alcanzó los 300 kilos. A mí me gustaría preguntarle cómo hizo para manejar este peso y a la vez lograr cómo documentarlo todo.
Bueno, cualquiera que lo diga va a pensar que yo peso 350 kilos. No, yo peso 60 kilos. Lo que pasa es que cuando alcanzamos los 5 Gs de fuerza en el tirón gravitacional, mi peso real en ese momento sería en torno a 350 kilos. Por eso es muy importante en los sistemas de alarma que tenemos, donde nos indican cuándo tenemos que permanecer inmóviles en un asiento con las piernas atadas, muchos anclajes de seguridad, porque evidentemente no te puedes mover, son 350 kilos lo que pesaría, y además incluso respirar casi no lo puedes hacer porque hay una presión enorme en los músculos torácicos. Es decir, que es una fase traumática que sí o sí hay que pasar si uno quiere ir al espacio.
Jesús Calleja, usted es súper conocido, reconocido en España por la cantidad de viajes y aventuras que hace pues todo el tiempo. Dígame, en esta aventura específicamente, ¿con qué se queda especialmente?
Pues mire, como usted muy bien dice, quien no me conoce, le diré que pues que este ha sido mi trabajo toda mi vida, documentar. Pues me he ido al Polo Norte andando, me he ido a la Antártida unas cuantas veces, he escalado el Everest, he bajado a la cima más profunda del mundo, soy piloto de aviones, de helicópteros, hemos hecho muchas cosas, pero nada es comparable al impacto visual de ver nuestra casa desde ahí arriba, que es el planeta Tierra, ver este planeta esférico de un color azul intensísimo, con un espacio que es de un negro muy profundo, un negro que asusta, un negro mate. Esa imagen parece increíble, que en ese espacio donde no hay vida, donde no se ha encontrado todavía vida en ningún lugar, se haya dado este milagro de la vida tan extraordinaria y maravillosa que tenemos. Cuando tienes esa visión, es como hipnótica, donde te haces muchas preguntas, te reflexionas, y es difícil de explicar, y mira que me dedico a la comunicación, lo increíble que es el lugar donde vivimos, la carambola cósmica que se ha dado para que tengamos un lugar tan extraordinario, que no me había pasado, ¿no? Pero el resto de las cosas pasan a un segundo plano, ¿no? Y a veces parece mentira que en los momentos actuales que vivimos, con estas tensiones geopolíticas, guerras por los metales, guerras por mil cosas, por religiones, se ven. Si alguien nosotros estuviéramos viendo lo que yo he visto desde el espacio, creo que si los dirigentes subieran ahí arriba, esto no ocurriría, porque es verdaderamente un milagro que podamos tener esta casa tan increíble llamada Planeta Tierra.
Jesús, cuando usted está arriba, en el punto máximo, donde usted dice que se alcanza a ver nuestra casa, que es la Tierra, pero también ve pues el espacio infinito, yo quisiera saber, ¿el espacio cómo se ve? ¿Se ve como nosotros alcanzamos a ver aquí desde la Tierra el cielo estrellado? ¿Se ven más estrellas? ¿Se ven menos estrellas? ¿Cómo es el espacio cuando uno ya está un poquito más allá de esa zona suborbital?
La visión es completamente diferente, y además yo, que iba con perspectivas muy elevadas, la superó, porque nosotros cuando miramos de abajo arriba tenemos que atravesar con la mirada una atmósfera que modifica lo que hay ahí fuera. Cuando sales de la atmósfera a partir de unos 69.000 metros, ¿no?, a 107.000, por ejemplo, que yo llegué, que es el espacio ya, se considera, hemos pasado la línea de Kármán, ya en la atmósfera no hay nada. Cuando tú miras hacia abajo, claro, ves la atmósfera desde arriba. El Sol tiene una potencia extraordinaria, es asombroso la fuerza que tiene, y claro, cuando impacta los rayos del Sol, los fotones contra el planeta Tierra, pero por la parte alta de la atmósfera, cambia por completo los colores, cambian las sensaciones, cambia la impresión. El espacio tiene un negro muy profundo. Si el Sol está por detrás de nosotros en la cápsula, hay que llevar protección en los cristales, porque la intensidad del Sol es fuertísima. Y es como si tú estás de día, no ves las estrellas. Pero del otro lado de la Tierra, en la oscuridad, las estrellas brillan muchísimo más, los planetas brillan más. Hay mucha más cantidad de estrellas porque ves magnitudes de brillo inferiores que no podías ver desde la Tierra. O sea que cambia mucho. Hay dos mundos. Está el mundo de la claridad absoluta y los colores extremadamente vivos, y luego está el mundo de la oscuridad más oscura que jamás te puedan contar, que no existe, repito, esa oscuridad en nuestro planeta, con un brillo interestelar magnífico, ¿no? Es como si estuviéramos en algo que es irreal, pero es la realidad máxima.
Jesús, una curiosidad. ¿Usted cuando subió al espacio desde ahí era posible ver todos los planetas de la Vía Láctea? ¿El ojo humano es capaz de visualizar Júpiter desde el espacio, aunque se acerque a la Tierra o no?
A ver, cuando vas ahí arriba, yo mi misión era hacer televisión, comunicar, y no tenía esa tarea, pero si mi tarea es observar Júpiter, claro, la capacidad que tengo de observarlo es superior que desde la atmósfera, porque voy a verlo todo, lo que se llama la reverberación acromática, es decir, la atmósfera nuestra provoca muchos errores a la hora de observar por un telescopio, y entonces cuando miramos por un telescopio vemos como que vibra, como que ondula. Eso es la contaminación lumínica por la capa atmosférica. Ahí fuera no la hay. A la altura que yo he llegado no existe. Es el vacío absoluto. Es el brillo perfecto, claro, sin ninguna aberración cromática, que se llama. Entonces, por eso tenemos el telescopio Hubble, o tenemos el James, situado a varios miles, bueno, diríamos millones de kilómetros de la Tierra. Se sitúan ahí porque las lentes tienen una capacidad de observación infinitamente superior a cualquier o al mejor telescopio que podamos tener en la Tierra, que en este caso está en La Palma, en las Islas Canarias, y en Chile, ¿no?, es donde están los dos mejores telescopios. Bueno, pues se quedan pequeñitos y sus imágenes, siendo extraordinarias, se quedan muy por debajo de un telescopio que esté situado en la órbita de la Tierra como el mismísimo Hubble. O sea, el espectáculo de nuestra Vía Láctea, que es en realidad un brazo de nuestra galaxia, es infinitamente superior. Incluso una fotografía con un poquito de exposición, vemos la cantidad de polvo cósmico, de nebulosas, de galaxias, de los colores mucho más definidos. En realidad, el espacio es una obra de arte imposible de mejorar. Hablamos de millones, billones de galaxias que se produjeron hace 13.800 millones de años, que es la vida del universo.
Don Jesús, muchas gracias. Una feliz mañana. Feliz mañana.